Estás escuchando Cibercharlas Viajeras con Rafa Frías, del blog Viajesnur en
inspirar a viajeros y darle herramientas para que organicen su propio viaje. El público de su blog es especialmente mujeres, pero todos y todas tienen acceso y son bienvenidos a su blog. ¿Y quién es ella? Ella es Vero de Sin Mapa. Muy buenas, Vero. Muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola, Rafa.
No vaya
a... Hola a todos los que nos están mirando también. Hola a todo el mundo.
A lo mejor no nos está viendo nadie, entonces no tienes por qué estar nerviosa.
No sé, como yo no tengo acceso, no sé quién nos está mirando y quién no. O sea, que mejor para mí, menos nervios.
Tú piensas que no hay nadie viéndonos y ya está.
Yo, como vos me dijiste, me siento como en casa, me tengo acá mi mate, así que nada, una charla con vos y el mate.
Ahí, a gustito. Además dices, me siento como en casa, es que estás en tu casa.
Claro. Pues sí, claro.
Muy bien, pues lo primero, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, que sé que te encanta hacer esto.
Me gusta, me da nervios, pero me gusta, o sea, tengo las dos sensaciones, las dos emociones acá.
Una mezcla ahora mismo dentro del cuerpo. Mira, antes de empezar, yo sinceramente siempre empiezo con una pregunta a todos los invitados, pero hoy no. O sea, sí, te voy a hacer la pregunta, pero no va a ser el principio. Lo primero que necesito que me cuentes es quién era Pelusa.
¿Querés que te cuente quién era Pelusa? Esa es una pregunta muy recurrente en el mundillo, aparentemente. Pelusa era un miembro de mi familia, muy, muy querido, que era como mi tía, pero bueno, no pertenecía a nuestra raza, digamos. Era un mono que le trajeron unas monjas en un viaje así que habían hecho, creo que a Perú. Le trajeron a mi abuela como souvenir un mono bebé, un mono capuchino. Un mono capuchino que vivió 35 años con nosotros y que fue parte de la familia y que, bueno, además de felicidad absoluta, bueno, nos ha llenado de anécdotas. Así que nada, me he criado, entre otras cosas, con un mono, lo que mucha gente ahora está diciendo, ¡ah! Eso explica
ahora
varias cosas.
Encaja todo, ¿no?
Ahora encaja.
Vale, pues una familia muy particular, la tuya.
Familia muy particular con mi querida Pelusita, como le llamamos.
Pelusa ya no está entre nosotros, ¿no?
No, Pelusa hace muchos años que no, o sea, estuvo hasta que yo tuve como 19 o 20 años o algo así, o sea que la he disfrutado muchísimos años, casi la mitad de mi vida, y nada, y nos cuidaba de bebés, ¿no? O sea, estaba ahí, nosotros estábamos durmiendo en la cuna y ella estaba ahí durmiendo con nosotros y asegurándose que nadie, excepto mi madre, se acercara a nosotros y protegiéndonos. Y nada, así que nada, fue parte fundamental de la familia.
Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, la primera pregunta oficial de la Cibercharlas Viajeras, ¿cuántas visitas tiene en el blog?
¿Usuarios únicos o páginas vistas?
Ahí, veo que dominando el tema. Vamos con usuarios únicos. O sea, si no quieren...
No,
no,
sí, a ver. Ahí lo dejo, ¿no? Si vos querés pasar el papelón, no. A ver, en febrero, no, además sé mis métricas porque, a ver, las controlo siempre. En febrero tuve 70.000 personas entraron a mi web y vieron más de 105, 106.000 páginas vistas. Y eso es el mes de febrero, que tiene 28 días, que sí, cuando tengo...
En agosto no quiero...
Sí, pero sí, 70.000. 1.000 usuarios, digamos, el mes pasado. Vale. .net.
¿Qué? ¿Por qué se llama Sin Mapa? Cuéntanos un poquito.
Se llama Sin Mapa porque, a ver, cuando lo creé, evidentemente había pocos blogs en español, yo no sabía nada, pero nada, era la persona más ignorante del mundo en internet, en blogs, en SEO, en posicionamiento, en palabras, o sea, no sabía nada. Y Sin Mapa me pareció bonito, corto y que me representaba, porque yo no sé leer mapas y además de no saber leer mapas, me pierdo todo el tiempo. Entonces, incluso aunque me veas con un mapa en la mano, seguramente lo tenga al revés y cuando tengo que ir para allá, voy para allá. Entonces, también, digamos que represento un poco la forma en la que me gusta viajar, ¿no? Un poco sin mapa, trato de no seguir ninguna ruta en concreto, sino que voy a donde el instinto me lleve, ¿no? Veo algo bonito y doblo la esquina y sigo. Entonces es como viajar sin mapa y yo qué sé, un poco de todo, un poco ese mix.
Sí, tiene esa parte, esa doble parte que comenta. ¿Y por qué decidiste abrirte un blog?
El blog lo abrí inicialmente en el 2010. Y esto fue porque iba a ser mi segundo gran viaje, que yo me quería ir al sudeste asiático. En realidad mi idea era conocer Vietnam. Tenía muchas ganas de conocer Vietnam. Y como todo gran viaje empieza con un destino, y decís, y ya que estoy ahí puedo ver Camboya. Y ya que estoy en Camboya puedo ver Laos. Y ya que estoy en Laos puedo ver... Y así...
Y ya se te fue de las manos.
Pero bueno, todo empezó con Vietnam. Y me acuerdo que yo estaba... Además, en ese momento estaba trabajando en una oficina. Entonces yo miraba durante mis horas de oficina. No le digas a nadie. Y me di cuenta que la mayor parte de la información estaba en inglés, en algo así como bitácoras, que yo no sabía lo que eran blogs, y que estaban escritas por hombres. Entonces, a ver, si bien la información o parte de la información a mí me servía un montón, ¿no?, en cuanto a los datos prácticos, necesitaba un poco de reconfirmación del lado femenino. Yo decía, vale, me da igual que Peter Celes pueda caminar solo por Camboya, pero yo no sabía si una mujer también se hubiera sentido o se sentiría segura caminando por Camboya. Entonces, cuando empecé a indagar un poco más sobre el sudeste asiático y vi que no había muchas mujeres recorriéndolo, o por lo menos yo no había encontrado la información en internet de mujeres de habla hispana recorriendo y dando esta información, decidí yo crearlo porque dije, a ver, si hay alguien, otra mujer de habla hispana que quiere viajar, por lo menos le facilito también la información. Fue un poco también como hermandad, ¿no? Decir, bueno, a ver si hay otra mujer que quiere viajar, que lo sepa. Así que, bueno, un poco así fue como nació el blog.
Fue un primer paso de ayuda. O sea, al final fue una herramienta que no es como otros que, pues, no sé, en mi caso, por ejemplo, cuando lo abrí, que era por el tema quizás de dar a conocer a mi familia, ¿no? Cuando estoy viviendo en Varsovia o algo así, ¿no? Hay mucha gente que se lo abre para, oye, mamá, que estoy bien, ¿eh? Poder estar tranquila para que no, me vean el blog.
También era mi idea, pero mi mamá, ay, espero que no lo esté viendo, pero era tan mal en internet que no se sabía meter. Entonces, al final, yo sabía, o sea, mi idea también era que mi mamá se pudiera meter y que me pudiera seguir, pero al fin y al cabo yo sabía que mi mamá eran los emails en ese momento. O sea, hasta un email podía gestionar. El tema del blog ya era más complicado. Hoy en día sí, hoy en día es una pro, hasta se abrió una cuenta de Instagram para seguirme y todo, pero en ese momento que internet no estaba tan desarrollado y, bueno, la verdad que sí.
Bueno, entonces, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué se puede encontrar en Sin Mapa? Información sobre todo orientada a mujeres que viajan, pero sí. Consejos viajeros en general, ¿no? Ruta, guía.
Sí, a ver, yo siempre pienso en las mujeres viajeras. De hecho, la mayoría de mis guías siempre tienen un apartado, así como hablo de visados. Perdón, toso mucho porque estoy nerviosa. Mira que estoy tomando líquido, pero no sé, se me traba acá. Bueno, además...
Di que estás resfriada. No digas que... Es que eso queda fatal, que digas que estás nerviosa.
No estoy nerviosa, estoy súper relajada. Que no, bueno, para, volvamos a la conversación. No me distraigas. Que, bueno, a ver, que siempre en las guías tengo un apartado de como mujer viajera, ¿no? Si te vas a sentir segura o no. O, por ejemplo, en las guías de India siempre menciono en qué playas una se puede sentir más cómoda o si te puedes vestir de cierta forma. Entonces, sí que es cierto que tengo muy, muy en cuenta a la mujer viajera, porque al fin y al cabo es un poco mi target y es a quienes yo le escribo, pero también la realidad es que la información, casi al 90%, aplica a hombres y mujeres, ¿no? Porque qué cosas para ver y hacer, qué tipo de visados, vacunas, medios de transporte, alojamiento y demás. Entonces, sí, básicamente en la web están todas las guías de viaje hechas con mucho mimo, con mucho esmero y con muchos detalles para mochileros principalmente sobre cómo organizar su viaje. Hay también una parte de inspiración y consejos prácticos y también de muchos de los destinos que visité hay crónicas en las que yo cuento un poco mi experiencia en esos lugares, ¿no? Cómo lo pasé, qué hice.
Guay. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado el blog? Que diga, ¡ay, qué alegría de tener un blog!
La verdad es los mails de la gente que me contacta para decirme, sobre todo las mujeres, son la mayoría son mujeres las que me contactan para decirme que fui una fuente de inspiración, que gracias a mí empezaron a viajar solas. Y también hay un montón de gente que me escribe para decirme que se hicieron todo un país con mis guías de viaje, que les sirvieron un montón, que se las imprimieron y que las siguieron casi al pie de la letra y que los ayudé. Entonces, básicamente eso es lo que me da satisfacción, ¿no? Que realmente estoy pudiendo ayudar a gente que quiere viajar y no se anima, o gente que quiere organizar su viaje y no sabe ni por dónde empezar. La verdad que eso es re lindo, cuando la gente te dice al final, gracias, me sirvió mucho.
Al final ves realmente que el círculo se cierra, o sea, que el objetivo con el que tú habías abierto el blog realmente se está cumpliendo.
Sí, sí. Qué bonito. Sí, y en serio, es re lindo cuando, sobre todo las mujeres que me dicen, llevaba tiempo queriendo viajar y no me animaba, pero tus palabras me inspiraron, o sea, eso es como, no sé, te llena el alma.
Pues sí. ¿Entendés? O sea, que era una auténtica influencer. Por fin conozco una, de verdad.
Bueno, sí. A ver, todos somos influencers en mayor o menor medida. No,
pero tú en tu caso es de verdad y además sin filtro ni saturación a tope. O sea, que eso está bien.
Gracias.
¿Te arrepientes de haber escrito algo en el blog?
Sí, me arrepiento.
Sí, que diga, esto no debería de haberlo escrito. O sea, que te haya arrepentido y que siga publicado. No, en plan, me he arrepentido de escribir algo y me entro, corrijo la entrada y lo borro, ¿no?
No, a ver, no me arrepiento de haber escrito nada, pero sí es cierto que hubo un artículo que generó una polémica terrible y que en su momento pensé en borrarlo y que me generó frustración, tristeza. De hecho, yo estuve llorando semanas porque fui atacada por mucha gente por ese artículo. Y en realidad, a ver, le pedí ayuda a una, es una, ella sí que es una feminista influencer, ¿no?, que recibe muchos ataques a diario. Y le escribí, le dije, ¿qué hago? Le digo, yo pensé que esto no me iba a afectar y sin embargo me está afectando un montón, ¿no? Gente que me mandaba muchísimos emails amenazándome, diciéndome de todo. Y nada, y me dijo que nada, que tratara de tomarlo con calma y que si realmente estaba generando todo eso, es que justamente no lo tenía que borrar, o sea, que tenía que darlo a conocer. Y también para mí, tener una web de viajes y recomendar ciertos sitios es una responsabilidad enorme. Entonces, en este caso me pareció pertinente dejarlo porque era un, no sé si lo puedo decir, o sea, es la ciudad, bueno, es un destino turístico en Panamá que se llama Bocas del Toro, que me había enterado de 6 violaciones en menos de 48 horas. Bueno, violaciones, abusos, acosos y demás. Y me parecía importante que las mujeres que leyeran mi web estuvieran alertadas, básicamente, entonces que conocieran la historia. Y nada, entonces lo dejé y a día de hoy lo sigue leyendo un montón de gente y mucha gente me sigue escribiendo de que muchas gracias por contarlo, que van a estar más alertas o que no van a ir o bueno.
Sí, cada cual, al final ha informado, tú al final has informado de algo de lo que te has enterado y luego ya cada cual toma sus decisiones.
Claro, no le puedes decir a alguien que no vaya. Yo solamente le digo, vale, si vas a ir, tené cuidado porque esto es con lo que yo me encontré. Después que cada uno haga lo que quiera, ¿no?
Sí, claro. Además, viajar son circunstancias. Puede que alguien vaya y que todo sea normal. Pero sí. Y luego también, evidentemente, los mails que recibiste, también te digo que detrás de una pantalla todos somos muy valientes. Ya. Entonces, claro, como amenazar es gratis.
Sí, pero si no estás acostumbrada y de repente, no sé, en 6 horas recibís 300 y te tiran abajo la web, porque me tiraron abajo la web, me caparon Twitter, o sea, tuve ataques por todos lados y fue horrible, yo no sabía cómo gestionarlo y trataba de que no me afectara, pero era uno tras de otro, o sea, no paraban de entrar correos electrónicos, que es que miraba era tipo 300, 350 y así iban subiendo y todos eran amenazas y puteadas y bueno. Pero bueno, ahí está el post para que instalarlo.
Y además de todo se aprende, porque a mí si me tiran la web a día de hoy, yo no sé qué hacer con ella. Aparte de tirarme al suelo a llorar, otra cosa, no sé qué hacer. Así que si se me cae la web, contactaré contigo, ¿vale?
Sí, aquí estaré para ayudarte.
Bueno, pues vamos al temazo de hoy, que es viajar sola por Sudamérica. Cuéntame un poquito cuál fue el detonante de querer hacer ese viaje. ¿Por qué dijiste, me voy sola y me voy a Sudamérica?
Sí, bueno, el detonante, como todos mis grandes viajes, empiezan porque quiero conocer algo en concreto.
Ah, un algo. Y luego a partir de ahí ya empiezan las ramificaciones, ¿no?
Claro, lo que te digo, ya que estoy ahí, puedo conocer esto y lo otro, y cuando te das cuenta llevas viajando, no sé, un año. Claro, yo lo que quería conocer era Machu Picchu. Siempre había querido estar en Machu Picchu, además después de haber estado en Indonesia, en dos templos budistas impresionantes como Prambanan y el otro, Borobudur. Me acuerdo que había conocido gente ahí que me decían, no, esto es increíble, pero el de Machu Picchu es la hostia y no sé qué. Y yo que ya lo tenía en mente, cuando pude, dije, bueno, me voy a escapar a Perú para conocer Machu Picchu. Y empezando a investigar un poquito, empecé a leer más sobre Perú y los sitios que tenía. Y dije, bueno, ya que estoy en Machu Picchu, me recorro todo Perú. Pero también dije, bueno, ya que estoy en Perú, puedo ir a Bolivia y puedo, bueno. Y empezaron las ramificaciones. Y cuando busqué el billete aéreo, busqué por un destino económico. Entonces, en realidad, yo entré a Sudamérica por Ecuador, aunque Ecuador en un principio no estaba en el plan, en la ruta, pero me alegro de que haya entrado por ahí porque Ecuador, la verdad, que es súper bonito. Y nada, y la idea de viajar sola es porque viajo sola desde mi primer viaje y para mí es una de las mejores formas de viajar. Entonces, bueno, o sea, eso no me lo planteaba, ¿no? Si viajar sola o no. Para mí era viajar sola y fui para Sudamérica porque quería conocer Machu Picchu.
Vale, que, o sea, digamos que tu forma de viajar que te define es viajar sola.
Sí, de siempre. De hecho, es la única forma en la que he viajado. No conozco otra forma de viajar.
Joder, o sea, que nunca me va a llevar uno de tus viajes. Pues vaya.
No, pero puedo irte en el camino. A mí lo que me gusta es... O sea, ya sabes que cuando uno viaja solo, nunca viaja solo. Pero lo bueno de viajar solo, o sea, cuando salís de tu casa tenés que salir sola. Una vez que llegas al destino, ya te vas sumando a diferentes grupos o personas que vas conociendo en ruta y vas haciendo muchos trayectos con gente. A mí lo que me gusta es la libertad de decir, vale, ¿sabes qué? Yo no quiero ir para ese lado, anda vos, yo sigo por mi cuenta y nadie se ofende. En cambio, si vos salís desde tu casa con alguien, tenés que empezar a negociar, ¿no? Vale, me quiero quedar más tiempo acá, me quiero quedar más tiempo allá, entonces... En cambio, si conoces a gente en el camino y viajas con gente, que yo siempre viajo con gente en ruta, no tenés que negociar nada. Es si te apetece el plan, vas, y si no te apetece, vas para otro lado.
Y sin problema. Hablaremos de los consejos, pero aprovecho que has sacado ese tema porque creo que uno de los miedos que mucha gente tiene a la hora de viajar solo es decir, es que voy a estar solo, es que me voy a aburrir, es que no voy a hablar con nadie... Y eso no suele pasar, porque realmente, si vas a un hostel, por ejemplo, acabas conectando con gente muy similar a ti y te vas, lo que tú dices, ¿no? Te vas encontrando gente que te va uniendo a sus planes o ellos se unen a los tuyos. O sea, que al final ese miedo es de los miedos mínimos.
En realidad, sí. A ver, entiendo que alguien lo tenga, ¿eh? O sea, que porque uno está tan acostumbrado, uno está metido dentro de una rutina en la que... En el día a día, o sea, uno no conoce mucha gente. Ponete a pensar, Rafa, o sea, yo estoy acá, aunque trabaje en una oficina, aunque salga los viernes y los sábados a la noche ahí de conga. Soy re antigua diciendo yéndome de conga, pero me da igual. Pero claro, estás ahí. O sea, ¿a cuánta
podía, gente podía haber conoce? Dicho guateque, que eso sería más ¿Guateque? Antigua todavía, ¿eh?
Que ahí la gente ya dice, bueno, esta es de hace 10 años atrás. Pero da miedo porque uno no conoce gente en el día a día. En serio, pensá, Rafa, ¿cuánta gente conoces? Y eso que somos bloggers de viaje y nos movemos mucho. O sea, uno no conoce tanta gente. En cambio, cuando uno está en ruta, no parás de conocer gente todo el tiempo. Otros viajeros, gente local. Es que lo que una persona normal conoce en todo un año, durante el viaje uno lo conoce en un día, en cuanto a cantidad de gente. Y por otro lado, resulta muy raro que alguien pueda pensar que se puede aburrir en una ciudad diferente, ¿no? Con tantos estímulos, todo es raro, tenés que aprender un montón de cosas y tomar las decisiones. Y es muy raro, pero sí, yo entiendo que existe el miedo y yo siempre digo a las mujeres o a mujeres y hombres que quieran viajar solos que hay muchas maneras de conocer gente cuando uno está viajando. Primero yendo a los hostales de mochileros, esa es una buena opción. Si no apetece hostales de mochileros, uno se puede apuntar para tours. Por ejemplo, hay un montón de tours gratuitos en las ciudades o pagar un tour y ya en el tour uno puede ir haciendo, ¿no?, como una pequeña amistad con la gente y decidir seguir camino o no con esa gente.
Pero al final también es un poco lo que tú dices, vivimos en una rutina diaria donde te levantas, desayunas, te vas a trabajar, comes, etcétera, etcétera, y como tú estás tan metido en tu mundo, no interactúas con la gente que hay a tu alrededor, ¿no? Por ejemplo, yo viví en Madrid y a mí me hacía mucha gracia que la gente decía, claro, es que vas a Andalucía y las señoras te hablan y se sorprendían, ¿no? En Madrid es una ciudad donde la rutina es tan brutal que cuando va a un sitio donde vivimos un poco, digamos, más alegremente o con menos presión, pues claro, te sorprende que la gente te hable, ¿no? O te quiera conocer o te cuente su vida, o sobre todo las señoras mayores. Claro. Que...
Por eso te digo que entiendo, porque uno acá no se lo imagina. En cambio, cuando estás en ruta es que no paras de conocer gente, gente local, lo que vos decís, Rafa, que la gente te habla, los otros viajeros te hablan, todo el mundo te habla. De hecho, hay veces que vos decís, basta, no me hablen más, quiero estar sola, y te encerrás ahí en tu cocoon, ¿entendés? De dejadme en paz.
Necesito mi momento de conexión absoluto. Sí. ¿Qué se pasó por la cabeza o qué pensamientos, comentarios, etcétera, empezaron a surgir cuando tú dijiste me voy sola por Sudamérica? Sudamérica ya sabemos que tiene una pequeña connotación negativa en cuanto a tema de seguridad, con el agravante socialmente establecido de ser mujer. Y claro, te vas a viajar tú, mujer, sola, por Sudamérica, estás loca, te van a matar, te van a violar, te van a hacer de todo. Entonces, ¿qué informa, qué comentario, qué pensamientos y demás te llegaban y si eso te influía o cómo capeaste el temporal?
No, a ver, pensá que yo soy sudamericana. O sea, yo siempre digo que la única ventaja que tenemos los sudamericanos sobre los europeos es que cuando vamos a Sudamérica tenemos ese instinto de supervivencia, pero además es que nosotros vemos el peligro. Porque yo me crié en Buenos Aires. Entonces, yo puedo ver dónde está el peligro y tengo ese como sexto sentido de intuir y del, no sé, yo creo que me puedo mover muy bien por Sudamérica porque lo conozco. Conozco, soy latina y conozco los riesgos y los ambientes y la gente, no sé. Pero a ver, no, principalmente tengo la suerte de siempre estar rodeada de gente que me apoya un montón, que cree en mí, que confía en mí y que no, nunca me va a decir que estoy loca, que Sudamérica es peligroso ni nada. Lo que sí, mi madre siempre tiene un tono de voz muy particular que utiliza cuando voy a un destino que no le gusta una mierda, que es, ajá, Sudamérica, ¿no? Yo ya sé que ya está cagada en las patas, ¿entendés? Y que no le gusta nada, pero nunca me lo va a decir. Pero como la conozco tanto, que sé por el tono de voz que ya está muy preocupada.
Me encanta, pero, me encanta, Da igual los kilómetros, da igual el país, las madres son madres. Tienen sus comentarios de madre.
Sí, sí, pero ya te digo, por suerte a mí no me dice, ¿no?, que no le gusta, sino que ya te digo, usa un tono de voz muy particular, que yo ya lo conozco, y sé que le preocupa el destino al que voy, pero no me lo dice.
Claro, por eso lo utiliza, porque sabe que tú ya lo conoces, y dice, si se lo digo directamente, lo mismo, entramos en guerra, dice, así que, Sudamérica,
Claro, sí, ajá. No, pero ese ajá, primero, ya del principio, con ese ajá, yo ya sé que viene el momento de no me gusta nada lo que vas a hacer, pero bueno.
Qué bueno, soy fan de tu madre. Cuando le mandes este vídeo, un saludo para la madre de Vero. ¿Qué ruta hiciste por Sudamérica? Cuéntanos un poco y qué fue lo que más te gustó de cada sitio.
Bueno, como adelanté antes, entré por Ecuador porque era el billete más barato. Volando desde Madrid, llegué a Quito. Y nada, mi idea era recorrer mucho más. Era recorrer Ecuador, bueno, quería recorrer Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Brasil, toda la parte norte de Argentina. Pero la verdad es que me detuve tanto en los países en los que estaba que al final nunca llegué a terminar el viaje como quería y lo hice mucho más lento y solamente me recorrí todo Ecuador, todo Perú, entrando por el norte y saliendo por el sur a Bolivia y haciendo todo Bolivia y saliendo, cruzando la frontera con Argentina, haciendo parte del norte de Argentina hasta llegar a Buenos Aires. Y nada, a mí, de Ecuador, por ejemplo, algo que me gustó mucho, primero es que no me lo esperaba, ¿no? Porque está ahí Ecuador y está en competencia, digamos, con destinos muy grandes en cuanto a turismo, ¿no? Tenés a Perú, tenés a Brasil, tenés a Argentina. Entonces son destinos brutales. Entonces, claro, la gente ni piensa en viajar a Ecuador. Yo no tenía pensado viajar a Ecuador. Y sin embargo ahí está y tiene una variedad de paisajes increíbles. Tiene desde la parte de la playa, montaña, los volcanes. Bueno, la verdad que es precioso. Y bueno, además de que tiene todas las ciudades coloniales, ¿no? Que a mí personalmente me encanta visitar ciudades coloniales, como Cuenca, por ejemplo, que bueno, que es súper bonita. Y no sé, la verdad que me llamó mucho, mucho la atención.
O sea, se podría decir que Ecuador es como Jaén, que siempre ha sido un territorio ahí de paso, no sé qué, y que vive al lado de Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, nadie la conoce, nadie se para, y que cuando llegan dice, uy, madre mía, si esto es maravilloso.
Exacto, podríamos decir que Ecuador es Jaén, podemos hermanarlas, mira lo que te digo, vamos a hacer una propuesta, vos y yo, para hermanar.
Abanderamos la iniciativa.
Claro, pero sí, la verdad que sí, y es muy fácil moverse por Ecuador, es... En la gran mayoría es, digamos, un país seguro. No es uno de los países más económicos de Sudamérica. De hecho, ellos utilizan el dólar americano como moneda corriente, que yo eso no lo sabía hasta que llegué ahí. Porque tienen su moneda local, pero es que no la usan. O sea, para nada. O sea, todo está en dólares. Entonces, bueno, al final uno termina pagando en dólares, entonces eso suele ser un poco más caro. Pero sí que tienen, digamos, una buena infraestructura para moverte en autobuses, por ejemplo, y está todo conectado con autobuses, que los autobuses, claro, no son muy modernos, pero bueno, ahí uno se puede transportar. Y nada, y tiene lugares preciosos como el volcán Quilotoa, que me encantó. Bueno, está el Cotopaxi, que no lo subí porque yo no soy mucho a hacer trekking y subir a volcanes. Al Quilotoa podría ir en autobús, por eso fui al Quilotoa. El Cotopaxi hay que sufrir, ¿entendés? Entonces, cuando hay que sufrir, yo intento evitarlo.
Sí. Tú, desde abajo se ve muy bonito, ¿eh? La foto desde lejos está genial.
Claro, desde abajo ya está. O en la lejanía, ¿no? Queda ahí en el perfil, ¿no? El skyline, ¿no? ¿Cómo se llama? El landscape.
El Volcan Line. Line. Sí. El Sky Volcan.
El Volcan Line. Volcano Line. Sí, pero bueno, y después crucé... de Ecuador crucé, bueno, de Ecuador no pude ir a las Galápagos porque eran muy caros, o sea, las Galápagos es un destino que hay que tener billets, como dice nuestro amigo Pau, y no lo tenía, prefería usar ese presupuesto en otras cosas que me interesaban a mí más. Pero es muy curioso porque en Ecuador hay una isla que se llama la Isla de la Plata y le llaman la Galápagos de los pobres, porque es 100 veces más barato ir a la isla, a la Galápagos de los pobres, que a las Galápagos reales, y puedes ver muchos animales parecidos, como los pajaritos estos de las patas azules, que a mí me encantan, que no sé cómo se llaman, pero me encantan, piqueteros o poqueteros. No sé, pero bueno, hay un montón de animalitos que se pueden ver y nada, y por ejemplo eso me gustó mucho, no tener ahí una posibilidad de ver un poco la fauna local, que yo soy re amante de los animales, sin tener que irme hasta las Galápagos. Y nada, y después crucé a Perú, que me declaro una fan incondicional de Perú, de amo Perú con todo mi ser. Me
de norte a sur y de oeste a este.
Sí, me parece un país maravilloso, es que es brutal todo. Y la gente suele irse, o sea, la gente suele volar a Lima para irse después a Cusco y ver Machu Picchu, y muy rara vez se ponen o se toman la molestia de conocer un poco más, sobre todo la parte norte de Perú. Y la parte norte de Perú, que es la parte más amazónica, bueno, es que es brutal, es brutal. Para empezar, está en el norte algo que a mí me había encantado, que es Cuelap, que son unos restos arqueológicos de la cultura chachapoya, que, bueno, búsquenlo en Google si quieren saber más.
¿De la cultura qué, por favor?
Ya, chachapoyas.
Ajá, vale.
Chachapoyas.
Buena.
Muy bueno. Interesante. Uh-huh. Y nada, y dejaron ahí unos vestigios arqueológicos que hasta hace poco no los conocía nadie. Y yo me acuerdo que el día que fui a verlos tuve que subir porque es como una fortificación arriba de un cerro. Y en esa época, claro, solamente podía llegar a pie. O sea, por medio como por el cerro y por la selva y te tirabas 4 horas para subir. Y me acuerdo que cuando llegué estaba yo sola. O sea, me sentía re Indiana Jones o Lara Croft o alguno de estos, ¿entendés? Porque ves ahí todos los restos arqueológicos, la selva se lo estaba comiendo y había tres llamas que eran, son como las cuidadoras del espacio. Es un lugar con mucha energía, es súper bonito. Bueno, y ahora ya es un poco más turístico. De hecho, han puesto un metrocable. Bueno, esas cabinitas que van así, ¿viste? Por el aire.
Sí, un teleférico.
Eso, un teleférico. Pusieron un teleférico para la gente no tenga que subirse las 4 horas a pie, como tuve que hacer yo, que me dejé los pulmones y más. Hay un teleférico que te lleva a Cuelap y la verdad que es precioso. Es súper bonito esa zona.
Pero el teleférico, bueno, el teleférico lo han colocado bien o se han cargado la magia del lugar por poner una comodidad para llegar hasta allá arriba.
A ver, yo después de que hayan puesto el teleférico no estuve.
No lo has visto.
Yo sí que considero que pierde mucho la magia. Obvio que sí que pierde la magia. Es como, no sé, yo sentí lo mismo, por ejemplo, en Machu Picchu, ¿no? Hay muchas maneras de llegar a Machu Picchu, pero no puedes subir, no puedes ir en coche, ¿vale? Ni en autobús, porque no hay carretera. Entonces, pero de las muchas maneras que tenés para llegar, una es en tren. Entonces vas cómodamente sentado en tren, súper rápido, todo muy bonito, con techo cristalado para ver el entorno y demás. Y la otra forma es, nada, te tomas un autobús que te marea durante 6 horas en un camino curvilíneo que es así, que cuando llegas lo único que querés es potar, y te dejan una hidroeléctrica junto a las vías de un tren y tenés que caminar, no sé si son 10 kilómetros, creo que eran, hasta llegar a Aguascalientes, que es el pueblo base para subir a Machu Picchu, ¿no?
¿Qué opción elegiste tú?
Esa, yo, vos sabés que a mí me gusta sufrir, soy masoquista.
Sí, he visto que sí. A la hora de describir las curvas en el autobús he dicho, tiene que ser esta seguro.
Sí, lo padecí. Pero claro, el tema era ese, que yo sentía que para llegar a un lugar que llevaba soñando tanto tiempo, no que tenía que sacrificarme, pero sí que quería tomarme el trabajo de llegar a él, ¿no? Como que Machu Picchu fuera mi recompensa. Y me parecía muy mágico todo el camino, ¿no? Entonces yo creo que en Cuelap pasa un poco lo mismo. Puedes subir un poco, ir palpando, ¿no? Viendo cómo se va acercando esa zona, poco a poco, paso a paso. O puedes tomar la vía rápida, a ver, que cada uno puede hacer lo que quiera. O sea, que no, yo no juzgo a nadie. Si alguien quiere tomarse el teleférico o se quiere ir a Machu Picchu en el tren, re bien. Pero a mí personalmente me gustaba el romance, ¿no? De caminar y sufrir. Abrir un cacho hasta llegar a donde.
Claro, además era la ilusión que tú tenías de verlo. Si tú tienes mucha ilusión en ir a un sitio y llegas súper rápido, lo ves y dices, bueno, pues ya está, ya lo he visto, venga, me voy, hasta luego.
Claro.
Se viene un poco la magia, ¿no?
Sí, me gustaba eso, ir caminando por al lado de las vías del tren, ir escuchando el río ese que estaba ahí haciendo shh, con toda esa fuerza. Además, hay un punto en el camino hacia Machu Picchu, bueno, hacia Aguascalientes, que, a ver, te lo tienen que decir antes, ¿no? Sobre todo a mí, que soy ciega, que no veo tres en un burro, pero creo que como en el kilómetro 10 o algo así, si miras para arriba podés ver un pedacito de Machu Picchu desde las vías del tren. Entonces, claro, ir ahí como espiando, ¿no? Y anticipando ese momento es brutal, es brutal.
Qué bueno. Sí. ¿Y entonces el viaje continuó hacia dónde?
Bueno, el viaje continuó un montón de tiempo por Perú. Yo a Perú le iba a dedicar 2 o 3 semanas, terminé dedicándole casi 7. Y me fui porque me tenía que ir, porque quería estar en Buenos Aires en una fecha en concreta.
Te imagino en plan ahí, ¡no, no quiero irme!
Sí, te juro que fue así. O sea, me re quería quedar en Perú por lo menos un año más. O sea, Perú es brutal y tiene mil cosas. Además, meterte en el Amazonas, de estar en la Reserva Pacaya-Samiria, la parte de Arequipa, de las islas del lago Titicaca, bueno, es brutal. Perú es brutal, se lo recomiendo a todo el mundo y quien vaya que se tome mínimo un año para conocerlo. No, un año no, pero a ver, que sí que le dediquen mucho tiempo porque es un país enorme, las distancias son enormes, está súper bien preparado, la verdad, para moverte, porque además los autobuses en Perú son mejores que los aviones, ¿no? Los asientos son ultra mega anchos. Y tenés tu propio televisor con entretenimiento, tenés alguien que te trae el desayuno, la comida, la cena en bandejita, o sea, como si estuvieras en un avión.
¿Está?
Y en un avión no de los locos, de los buenos. Entonces, sí, la verdad que uno se puede mover súper bien por Perú. Y de ahí crucé a Bolivia, que Bolivia también era un gran desconocido para mí, que sabía poco. Y a ver, no me planeé mucho la ruta y nada, yo entré, viste, cruzando la frontera por Puno, y la primera ciudad más o menos que uno se encuentra es Copacabana, que yo no sabía ni que existía, pero bueno, ahí que fui, y me encantó. Es un pueblito súper pequeñito, a orillas del lago Titicaca también, y desde ahí te puedes ir a la Isla del Sol, que se supone que todo el Imperio Inca nació gracias a unos hermanos que nacieron ahí en el lago del Sol y que le dijeron anda a civilizar a la humanidad, y de ahí salieron, ¿no? Se supone que ahí todo va. Si quieren saber más sobre esto, busquen en Wikipedia. Pero bueno, pero más o menos era así, ¿vale? Uh-huh. Y la Isla del Sol también tiene una energía muy particular. Hay que tener cuidado con el mal de altura, sobre todo en todos estos sitios que os estoy contando, ¿no? De Ecuador, Perú, Bolivia, porque uno llega a estar a 4.000, 5.000 metros de altura y el soroche pega duro. Así que
se nota, ¿no?
Hay que masticar mucha coca todo el día, para que no te pegue. Y nada, y Bolivia la verdad que fue así también otro gran descubrimiento, porque no sabía mucho y me encantaron sus paisajes, me encantaron las ciudades, la gente en general es súper amable, no en todos lados tengo que decir, porque mucha gente me preguntaba, ¿no? ¿Qué tal te han tratado en Bolivia? Porque sobre todo a los argentinos, a veces ahí hay un poco de riña, ¿no?
Tenéis pique.
Un poco, tampoco mucho, pero bueno, sí es cierto que una vez alguna señora me echó de su tienda y no me dejó entrar porque era argentina, pero es un caso de 100.000 millones de casos que me he cruzado en Bolivia y no.
Te tocó la señora que no había desayunado Olbran ese día.
Exactamente. Me vio entrar y me dijo no, y me echó de su tienda, que me vaya. Y le digo, pero si quiero comprar galletitas, que no te vendo nada. Yo.
Gente que da asco hay en todos sitios, eso no.
Pero por eso, que no quiero juzgar, porque ya te digo, fue la única en todo el tiempo que estuve en Bolivia y en todas las ciudades que estuve, y no es representativo para nada, la verdad.
Por eso, que no se trata ni de que tú fueras argentina ni de que ella fuera de Bolivia, simplemente pues que la señora, pues que era así de simpática, y ya está, ¿qué se le va a hacer?
Y Bolivia, nada, es espectacular, todo el mundo conoce, bueno, lo que más se conoce de Bolivia es el Salar de Uyuni, que conoce ese desierto de sal, que es un espectáculo natural, que es brutal. Y a mí lo que me gustó más que el Salar de Uyuni es la Reserva Eduardo Avaroa, que cualquier persona que se haga el tour del Salar de Uyuni por más de 3 días va a visitarlo, porque está incluido en la ruta. Y nada, tiene unos paisajes tipo re surrealistas. O sea, como si estuvieras de tripi, ¿eh? Es una locura. Esos paisajes no son normales, no son de este mundo. Está el desierto Salí, tenés geysers, o como se pronuncian, tenés lagunas de colores rojo, turquesa, verde, amarillo, bueno, eso es brutal, la verdad. A mí me fascinó, la verdad que Bolivia es otro destino que muy poca gente conoce, es súper, súper, súper económico, es muy barato, y la gente, o sea, que va para Sudamérica, yo si puedo recomendar un destino también diría Bolivia.
O sea que hay que pedirse un año sabático para Ecuador, un año para Perú, otro año para Bolivia, y con Argentina, ¿qué hacemos? ¿Otro año?
Bueno, 2 o 3, Argentina
tiene... Digo, ve, si no te van a volver a dejar entrar, cuidado con lo que dices.
No, a ver, Sudamérica, el tema es que uno viene, sobre todo acá desde Europa, uno viene con los tamaños europeos, ¿no? Todo es muy petit acá, ¿no? Que tenés Suiza, que tenés Austria, que tenés España, que tenés Portugal, son todos países chiquitines, ¿no? Y la infraestructura es genial, entonces claro, te tomás un tren y en 2 horas estás en Francia, te tomás otro tren y estás en Suiza, y en Austria en 5 minutos, los vuelos son de 2 horas. Pero claro, llegas a Sudamérica y primero, las carreteras no están en las mismas condiciones que las de acá. Segundo, los autobuses no siempre salen con la puntualidad suiza. Digamos que los tiempos son otros y los tamaños y las dimensiones son otras. O sea, es que creo que había leído el otro día que uno puede meter 16 veces España dentro de Brasil, por ejemplo. O, claro, por eso te digo, es que yo creo que no tenéis... No podéis dimensionar Sudamérica, es muy, muy grande, entonces sí que se necesita tiempo, sobre todo para moverte. Además de que tiene un montón de cosas para ver, pero como que necesita mucho...
Claro, el, no, problema, mucho tiempo. El problema es ese, que encima después de esta cibercharla, pues yo me voy a convertir en ti y es como en plan, ya que estoy aquí voy a ver esto, ya que estoy aquí voy a ver esto. Y claro, si encima la junta que tiene grandes dimensiones y que tardan más en llegar a los sitios, pues eso, año por país.
Año por país, básicamente, sí. Se puede tranquilamente y no te vas a aburrir y siempre te va a quedar algo para ver.
Bueno, y de Bolivia acabamos en Argentina. Que ahí hiciste sí, bueno, algún recorrido y ya directamente llegaste a casa.
No, de ahí me tuve que ir porque quería llegar para una fecha en concreto a Buenos Aires por un asunto familiar. Entonces, nada, tuve que cruzarme 36 horas de autobús todo el norte de Argentina viéndolo por la ventanilla. Pero volveré al norte de Argentina. Porque, a ver, que también yo había recorrido parte de Argentina antes, ¿no? O sea, hay un montón de países que ahora no estoy mencionando, pero porque no estuvieron en esta primera ruta. Pero sí que he hecho otras rutas en las que estuve conociendo más de Sudamérica, ¿no? Conozco, además de parte de Argentina, que sí que lo recorrí, también Uruguay, Brasil, Colombia, o sea... Pero en esta en concreto, esta ruta fue más bien así. Entré por Ecuador, salí por Buenos Aires.
Me preguntan en el chat de YouTube... ¿Cómo sueles viajar? Es decir, en esa ruta que hiciste, por ejemplo, ¿hiciste autostop, usaste transporte público, coches de alquiler? ¿Qué hiciste ahí para moverte?
Coches de alquiler, si me vieras conducir. ¿Y quién me aparca el coche si agarro un coche de alquiler? ¿Quién está ahí para...? No, lo hago todo por transporte público. Me encanta el transporte público, me parece... que es la mejor manera de conocer un país, de vivir a su ritmo y de conocer a la gente, porque la gente te habla un montón en los autobuses o en los trenes, ¿no? O sea, que es el medio que la gente local usa. Entonces, claro, te ven ahí con ellos, los turistas por lo general no usan esos medios de transporte. Entonces, te ven ahí sola con tu mochila enorme y te preguntan y entablas una conversación y es cuando se puede dar parte, ¿no?, de la magia de viajar, que es conocer a la gente de allá.
Super consejos vitales que daría, sobre todo enfocado a tu target, digamos, a las mujeres que se están planteando iniciar un viaje de este tipo, pero tanto antes como en el durante como en el después. Es decir, si quieren viajar y lo que comentábamos antes de esos comentarios que pueda haber de dónde vas tú sola, alma de cántaro, cómo vencer eso, luego durante el viaje qué cosas son vitales para a la hora de viajar sola y luego a la vuelta ya puedo ya dar yo el consejo, que es que vayan buscando otro destino porque van a volver con tanta ganas de volver a viajar sola que...
Sí. A ver, antes del viaje para mí es vital informarse, ¿no? También para saber un poco dónde uno se está metiendo y que no le hagan caso nunca a la gente que dice no vayas, es peligroso, que no sé qué. A ver, yo siempre digo que uno puede viajar a cualquier parte del mundo o prácticamente cualquier parte del mundo con mucho sentido común, ¿no? Y también con el sentido despierto de la supervivencia, ¿no? Y de preservarse a uno mismo. Pero que no hagan oídos sordos de toda esa gente, porque más de un viajero le va a decir lo mismo, que hay más gente buena en el mundo que mala, mucha más gente solidaria que mala. Pero para mí, antes del viaje, lo importante es eso. Primero, informarse mucho sobre el destino al que uno va para conocer un poco las costumbres, ¿no? Para no faltar el respeto y para conocer un poco las zonas.
Importante eso.
Claro, y estar prevenido también, porque si hay una zona que sí que es muy conflictiva, saberlo de antemano para no ir, ¿no? Es como, no sé, querer cruzar de Colombia a Panamá por el tapón de Darién. Pues no. O sea, la gente, si lo lees, todo el mundo te va a decir no, porque eso es imposible, básicamente. Entonces, antes informarse y tratar de no dejarse llevar por la gente que dice eso es muy peligroso, porque eso se lo va a decir la gente que no ha estado, por lo general. Y durante el viaje, a mí me parece importante el sentido común y usar el sexto sentido, que uno quizá piensa que no lo tiene, pero en viaje se superdesarrolla, porque en realidad todos lo tenemos, ¿no? Pero como que se desarrolla un montón y está ahí alerta, porque claro, uno tiende a autopreservarse. Entonces, seguir esos instintos guturales que te dicen por ahí no, o si alguien te da la sensación, o por química, ¿no? De, sí, bueno, voy para este lado o voy con esta persona que me cae bien o que... Yo creo que eso es básico. Y otras cosas, a ver, para viajar sola es, si quieren hacer algún tipo de excursión o visitar una zona, pero dicen que la misma gente local te recomienda no hacerlo solo, es armar un grupo de viajeros para ir a hacerlo. O sea, para que yo lo he hecho, no en Sudamérica, por ejemplo, en Centroamérica sí que he querido hacer algunas cosas y me han recomendado no hacerlo sola. Y nada, buscaba a otros viajeros y les decía, che, vamos a ver tal sitio, y nos íbamos juntos en grupo.
Sí, al final también es un poco de informarse también durante el viaje.
Sí, claro, pero a ver, la misma gente local te lo va diciendo. O sea, yo me acuerdo cuando llegué a Guayaquil, que en Ecuador, toda la gente local me decía, tené cuidado, no te salgas de los caminos bien turísticos porque es súper peligroso. De hecho, la zona más segura de Guayaquil es el malecón y después todo un caminito que te lleva por el Cerro Santa Ana, creo que se llama, hasta el faro. Pero claro, es un caminito de escaleras que tiene otras ramificaciones, uh-huh. pero está marcado el caminito principal. Y yo me acuerdo que llegué al faro, era de noche ya, y cuando empecé a bajar vi que había como unas escaleritas súper bonitas con un montón de plantas que parecía como un Edén.
Y dijiste, esto para Instagram.
Claro, claro, y yo me iba a mandar por ahí y me llama un policía, porque hay un montón de seguridad en esa zona, justamente porque es lo más turístico, y me dice, yo que vos no bajo por ahí. Y le digo, ¿por qué no? Me dice, porque o no volvés o volvés sin todas tus cosas.
Ostras.
O sea, hacerle caso a la gente local también es bien, porque yo podría haberle dicho al policía, bueno, que te den y hacer lo que quería, pero bueno, también es exponerte y vos no
te Hombre, si un policía te dice eso, pues yo haría caso, ¿eh?
Claro, bueno, pero ya te digo, y me pasó también en Iquitos, en Perú, en el Amazonas, que dentro del barrio de Belén hay una zona un poco más conflictiva, y la misma gente local me decía, no vayas para ahí, o sea, quédate en esta zona del mercado, pero no vayas en esas barcas porque puede llegar a ser peligroso. Entonces, hacerle caso a la gente local, por algo te lo dicen.
Buen consejo. Y entonces después, una vez que uno vuelve...
contárselo al resto del mundo y sobre todo al resto de las mujeres para animarlas a que sigan viajando, para que vean que no es tan difícil ni el mundo es tan malo. O sea, lo importante es eso, seguir esta expansión de la información buena, ¿no? De seguir contándole a otras mujeres que se puede y que es posible y que vayan.
Esta profetización.
Totalmente, claro que sí.
Profetas de los viajes en solitario. Bueno, quiero hablar de miedos. Los miedos que pueden dar viajar, bueno, no en general, porque como empezamos a hablar de miedos, pues no acabamos, pero miedos que le puede dar a, o miedos que ha tenido Vero a la hora de viajar, cómo lo ha vencido y qué consejos daría pues, para que quien nos esté escuchando. Pues,
es más fácil decirte que no le tengo miedo porque le tengo miedo a todo. Le tengo miedo a la oscuridad, a los globos, a estar encerrada, a estar en lugares abiertos.
Pero a mí me sorprende cómo teniendo miedo a tanta cosa, viaja tanto.
Pero porque hago frente, porque yo siempre digo que si yo me dejo vencer por ese miedo, entonces no salgo de mi casa, porque a mí me da miedo hasta a veces meterme en el metro, ¿entendés? Correcto. En el metro de Madrid en hora pico es horrible. Sentís que se te queda sin oxígeno, entonces... es que soy muy claustrofóbica, entonces, a ver, yo, para mí lo importante es, yo empujo bastante mis límites, en algunos momentos lo he pasado un poco mejor y a veces un poco peor, por ejemplo, subiendo a globos aerostáticos, ¿no? A mí me da mucho miedo, mucho, mucho miedo, y aún así me subí dos veces en mi vida, con ese pánico, o sea, la primera vez lo sobreviví bastante bien porque fue un vuelo de media hora, la segunda vez... lo pasé un poco peor porque duró una hora y media y yo no estaba preparada mentalmente para tanto tiempo en el aire. Pero básicamente yo lo que hago con el miedo es eso. O sea, sé que está ahí. Primero que es muy normal tener miedos. El problema es que yo además de miedo tengo fobias. Entonces las fobias sí que son más difíciles de gestionar. Porque es cierto que las fobias, como el miedo, también te pueden paralizar bastante, ¿no? Yo digo, a ver... ¿qué vale más? ¿La experiencia esta, ir a conocer eso o dejo ganar al miedo? Intento siempre ahí luchar conmigo misma. Y así es como voy viajando, porque en realidad ya te digo, subirme un avión a mí me da miedo.
A mí sinceramente me parece un ejemplo a seguir, porque todos, como tú has dicho, todos tenemos miedo Y efectivamente, o sea, el miedo al final, si el único que puede vencerlo eres tú y si no das ese paso, no decides enfrentarte al miedo, pues como tú dices, te quedas en tu casa, te coges tu manta, te tapas así y ya está, y que la vida pase.
Es que es eso, la gente cuando me dice, pero ¿por qué viajas? Si tenés pánico, si tenés fobias, o sea, y digo, es que me parece todavía peor, más triste y me da más miedo no vivir experiencias por el miedo a vivirlas, o sea, es una sensación muy rara, pero ya te digo, o sea, no siempre lo paso bien porque muchas veces estoy viviendo una experiencia y yo estoy autogestionando mis pánicos para no para que no salgan. Ya te digo, como meterme en un avión o en un velero durante una semana a mar abierto en el Mar Caribe para ir desde Colombia hasta Panamá con un huracán en el medio. Ya te digo, son cosas que uno va gestionando. A veces lo pasas mejor, a veces lo pasas peor, pero bueno, para mí vale la pena pasar por esos primeros minutos de pánico y de miedo, porque una vez que lo superas, la experiencia es brutal. Entonces, vale la pena. Para mí es
lo de, así. ¿Lo del barco con el huracán lo sabe tu madre? Porque puede que ahora mismo haya dicho, ajá, huracán.
Sí, no sé si sabe la parte del huracán. Y creo que tampoco le conté que en ese viaje me fisuré las costillas.
Bueno, no sigas contando nada porque le va a dar un disgusto a la mujer. Y tampoco queremos darle un disgusto.
Sana.
Bueno, Vero, pues muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de la cibercharla viajera. Y la verdad que...
¿Esto?
¿Ves? ¿A que ha ido genial?
Ha ido genial.
¿A que no te has dado ni cuenta? No has bebido ya ni mate siquiera. No, ya te has olvidado del mate. Vamos a hacer la última parte de la cibercharla, que es improvisada. Hacemos preguntas, lanzamos preguntas improvisadas a través de un libro. Un libro que tú has elegido, un libro que tienes ahí, que se llama...
Se llama Caminos Invisibles, que es de Laura Lazzarino y Pablo Villarino.
Uh-huh.
Juan Pablo Villarino. Y nada, es un libro que me encantó. Y nada, y aquí lo tengo.
Bueno, pues el procedimiento te lo explico. Tú vas a abrir aleatoriamente una página cualquiera, vas a leer la primera frase que veas y sobre esa frase yo te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Vamos a hacer tres preguntitas a modo de para terminar y elige bien a ver lo que sale.
Vale. En ese caserío dormido y rodeado de maizales decidimos hacer noche.
¿Has dormido alguna vez en un caserío, o sea, en un sitio donde no tenías previsto dormir, pero estaba en plena ruta?
Sí, dormí, no fue en Sudamérica, me ha pasado más de una vez que he dormido en lugares que random, pero me acuerdo una vez, hace muchos años, tantos años que, vamos, que yo era una niña, que en Santorini... Tuve que dormir, yo estaba con un grupo de argentinos que había conocido en Italia y estábamos recorriendo las islas griegas y habíamos decidido irnos a Egipto, ¿no? Así fue tipo una decisión a último momento porque había una huelga de la gente que trabajaba en los puertos y en los ferries. Entonces no podíamos seguir recorriendo todas las islas griegas. Y dijimos, bueno, nos volvemos a Atenas, nos tomamos un vuelo y nos vamos al Cairo. Y nos quedamos unas semanas en Egipto. Y claro, y cuando llegamos a tomarnos el ferry, ya habían empezado con la huelga, habían empezado unas horas antes de lo previsto. Entonces tuvimos que dormir y nos fuimos a dormir al techo, como era un castillo o algo así, y tuvimos que saltar unas escaleras y era como un cuadrado que no tenía ni paredes ni nada y pusimos las cinco bolsas de dormir, ¿no? ¿Cómo se dicen? ¿Sacos de dormir?
¿Sí?
Los sacos de dormir. Y éramos como cinco gusanitos puestos... uno al lado del otro, muy pegados, porque más allá estaba el precipicio, o sea que teníamos que estar muy, muy pegados, y a la mañana siguiente nos despertamos con un montón de japoneses sacándonos fotos.
A ver, ¿qué decía? A la mañana siguiente faltaba uno.
No, gracias a Dios estábamos todos. Pero ya te digo, era subiendo unas escaleritas que nosotros saltamos el muro, pero claro, la gente que subía las escaleras para ir a la parte alta podía vernos a nosotros cinco durmiendo. Entonces estaban ahí los japonesitos sacándonos fotos y me dijo como buenos días.
Con esta cara no. Siguiente pregunta.
A ver si pillo otra cosa acá.
A ver qué sale.
A menudo aparecíamos en trochas empedradas pasando junto a establos donde hombres cortaban caña o arriaban vacas.
¿Cuál ha sido la ruta? Has dicho que no eres muy de trekking, pero algo habrá hecho, supongo. ¿Cuál es la más dura? La que dice, madre mía, por aquí no vuelvo yo ni de coña.
Bueno, cualquier cosa que requiera mucho esfuerzo físico, yo así te lo digo. O sea, aquí mismo en Madrid, alguna de las cuestas, te digo que ni de coña. No, pero sí que he hecho muchas rutas, la verdad, que han valido la pena. Por ejemplo, en Colombia, el Eje Cafetero, en el Valle de Cocora, que tiene ahí una ruta de 6 horas, atravesando selva y valles. Fue durilla en algunas partes, además la hice sola y me perdí bastante, entonces tardé el doble que el resto de personas normales. Me agarró la lluvia, había muchos árboles, había neblinas, yo no sabía dónde estaba y era todo cuesta arriba. Y en un momento medio como que me desesperé, pero la verdad que valió la pena, lo volvería a hacer sin duda.
Genial. Pues vamos con la última pregunta y nos vamos a cenar.
A ver, lo único que debíamos pagar era un seguro que cubría traslado y gastos de repatriación.
Pues te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Te has ido alguna vez sin pagar de algún sitio?
No.
¿No?
No, no, para esas cosas...
Pero vamos a ver. Pero, ¿cuántos años llevas viviendo en España?
¿10 o 11? Pues es, no me acuerdo.
¿El SIMPA es algo...?
No, yo no sirvo para hacer esas cosas. Me pongo muy nerviosa, No.
No ha aprendido nada de nuestros políticos, ¿no?
Todavía no, no.
Bien, bien hecho. ¡Aguanta! Entonces nada, de ningún sitio. Algo hay.
No.
Algo.
De pensar, te juro que no soy súper honesta con eso, me da, en serio, o sea, y si alguna vez me fui sin pagar, no me di cuenta y de hecho no lo recuerdo porque es que no lo sé, o sea, no, yo pago siempre, te juro que no sirvo para hacer un simpa, no puedo, me pongo súper nerviosa, no sé, se darían cuenta.
A mí me pasa igual, no te voy a engañar, vengo yo aquí haciendo, pero que me pasa exactamente igual por eso. Bueno, pues que viva la buena gente. Muchísimas gracias por habernos cedido esta horita de tu vida, por habernos contado tanta cosa buena. A mí, la verdad, yo siempre lo digo, que yo tengo muchísimas ganas de viajar a Sudamérica y uno de los grandes hándicaps es ese miedo, ¿no?, del tema de la seguridad. Pero lo bueno, creo yo, es conocer a viajeros, que lo hayáis hecho más de 1000 veces, que haya muchos que ya hayan estado por allí y que al final pues que vengáis y nos contéis que es peor pensar que hacer.
Y lo que se cuenta, volvemos digamos, el mismo discurso que decimos todos los viajeros, que al final lo único que llega acá como noticia siempre es lo malo.
Porque sí, lo bueno
la
no...
gente buena que te hospeda, eso no sale en las noticias. Y esa suele ser el 99% de la gente que está en Sudamérica y lo otro es el 1% que es noticia. Si no fuera así, no sería noticia.
Claro, porque entonces no vende, no... No billets. Bueno, pues un besote muy grande. Nos vemos prontito. Nos vemos en abril, tú y yo. Y al resto de... A todos aquellos que han estado en directo en YouTube y en Radio Viajera, pues un besote muy grande. Nos vemos la próxima semana. Y lo dicho, pues mañana estará el podcast disponible y el resumen en viajesconhumor.com. Si quieres decir algo más a modo de cierre, es tu momento.
Nada, que muchas gracias primero a vos por... tenerme en este espacio,
un placer.
Tenerme la paciencia porque sabías que yo estaba un poco nerviosa y a todos los que se han prendido para escuchar esta charla.
Queda dicho. Pues nada, un besote para todo el mundo. ¡Adiós!
Recuerda que puedes dejarnos tu mensaje de audio en el WhatsApp +34 667 97 39 46 para contarnos tus viajes, sugerencias para programas o preguntar directamente a nuestros colaboradores cuáles son tus dudas sobre un destino. Estamos deseando escucharte.